cada hermano y cada hermana que estamos reunidos en esta noche. Queremos, Señor, gozarnos en tu presencia y gozarnos el uno con el otro. Mayormente, Señor, pido que tú bendigas tu palabra a nuestras vidas. Y, Señor, gracias te doy por tu palabra y la instrucción de ella para nosotros en el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero que volteen conmigo, hermanos, en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo número 2 de Génesis. Y voy a estar leyendo, hermano, empezando con el verso 18. Y voy a leer hasta el verso número 20. ¿Lo tienen, hermanos? Ok. Después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre de Adán, que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre, el verso 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero no se halló ayuda idónea para él. Verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Amén. Hasta ahí voy a leer, hermanos. Yo he estado pensando mucho sobre lo que está pasando en estos días, hermanos, en nuestra nación. Y yo pensé que es necesario regresar a las Escrituras. Y le voy a decir por qué. En nuestro país hay un mover fuerte de tratar de destruir lo que nosotros conocemos como el matrimonio o la familia tradicional. Fuertemente, como ustedes no se pueden imaginar, hasta el punto de comenzar a introducir leyes que promueven estilo de vida que claramente en la Biblia vemos la causa por qué Dios destruyó generaciones enteras, ciudades enteras. Pero, sin embargo, ellos están tratando de, por así decirlo, lavar nuestro cerebro y creer, que nosotros comiencemos a creer que ese estilo de vida en realidad es un estilo aceptable. Ellos, por lo tanto, ahora están trabajando fuertemente para introducir y comenzar a inculcar a nuestros niños de las escuelas públicas de que este es un estilo de vida. Tú eres lo que tú crees en tu corazón que tú eres, aun cuando tu cuerpo es diferente. So ya les están inculcando en sus mentes la idea de homosexualismo y lesbianismo. Y eso está pasando fuertemente. Mientras yo hablaba con un hermano esta semana, él me platicaba a mí de lo que había escuchado. Un predicador que es muy conocido de hablar de los últimos días y de cómo lo que está pasando ahorita, hermano, lo que estamos viendo ahorita, la destrucción de la familia tradicional, estas son evidencias de que la venida de Cristo ya es pronto. El virus que comenzó en China y todos los que están muriendo, esto es una amenaza para el mundo entero, para el mundo entero. De modo que estamos viendo evidencia de que a menos que haya un cambio en nuestro país también corre el peligro de ser destruido por ese estilo de vida, como Sodoma y Gomorra. Ese es el futuro, a menos que Dios en su misericordia y esta nación se arrepiente de ese pecado. Pero a como va ahorita, van progresando más y más y más. No sé si ustedes saben, pero uno de los candidatos que está corriendo para presidente es homosexual. Es homosexual. Otro es, tiene ideas comunistas, de modo que nuestro país está en una pobre condición. Al presidente que tenemos ahorita lo están tratando de destruir y van a seguir hasta intentar de destruir a este presidente. De modo que en nuestro país está pasando por algo muy, muy radical, muy radical. Nosotros, los ministros, los pastores, nosotros también, ellos están tratando de pasar una ley que diga que si nosotros como pastores, ministros evangélicos, rehusamos casar a una persona que es homosexual o una persona que es lesbiana, que nosotros podemos también terminar encarcelados o nos demandan y nos quitan a la iglesia, le quitan el non-profit status. De modo que estamos pasando por algo muy, muy crítico. Para nosotros poder entender bien claro, qué fue la intención de Dios, necesitamos regresar a las Escrituras. ¿Qué fue lo que Dios hizo desde el principio? ¿Qué fue lo que Dios instituyó? Un hombre, una mujer, ese es el matrimonio. Y tenemos la historia, y aquí en Génesis 2, 18 en adelante, tenemos el corazón de esto es lo que Dios quería. Eso es siempre el corazón de Dios. Un hombre, una mujer. Está bien, bien claro y sencillo. De modo que quiero que veamos, hermano. Primero veamos la intención de Dios. Versos 18 al 20. En versos 18 al 20. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viera cómo les había de llamar. Y el nombre que Adán dio a los seres vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia. Primero, quiero que veamos el siguiente slide, Michael. Ok, quiero que veamos esto, hermano. Mire, ¿por qué fue creada la mujer? ¿Cuál fue el propósito de que la mujer fue creada? Lo primero que Dios dice es, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, déjeme decir desde el principio, no todo hombre y no toda mujer Dios quiere que se case. Porque hay algunos que Dios les ha dado el don de continencia. De modo que eso es algo separado y aparte. Pero en general, mire lo que Dios está diciendo. No es bueno que el hombre esté solo. La soledad es lo más triste que puede haber sobre la faz de la tierra. Sentirse solo, sentirse que nadie le ama, que nadie se interesa por él, su bienestar. Soledad es, hoy en día, es una gran causa de por qué muchos cometen suicidio. De modo que el plan de Dios es de que el hombre no esté solo y, por supuesto, la mujer. Pero hay dos cosas que necesitamos ver acerca de la mujer. Primero, la mujer fue creada para ser compañera del hombre. Y número dos, la mujer fue creada para ser ayuda para el hombre. Primero, compañera. Eso implica estar a su lado para que el hombre no esté solo, para que no se sienta solo. La mujer es su compañera que Dios le ha dado para que esté con él en las buenas y en las malas. Dicen amén a eso, hermano. Nunca nos casamos con la intención de que después de casado vivamos separados. Eso no es el plan de Dios. Dios la trajo porque él sabía exactamente qué es lo que el hombre necesitaba. Su compañera, su mejor amiga, su consejera, aquella que le va a animar cuando él se siente triste o se siente que no hay valor en su vida. En inglés eso es muy, muy importante. She's an encourager. ¿Nunca han notado ustedes, hermano, que la mayoría de las mujeres son las que animan al hombre? Mira, estás haciendo bien. Sigue adelante. Estás haciendo buen trabajo. Y solamente esas palabras como que nos ayudan, hermano, a seguir caminando y seguir echándole ganas. Ella es la ayuda, la compañera, pero también es ayudante para el hombre. El ser ayudante, hermano, eso no nos habla que alguien con quien compartir no solo su vida como compañero, sino su trabajo y su responsabilidad. Ella es un ayudante. Ella me va a ayudar a llevar a cabo mi trabajo. Ella también debe de ser, por lo tanto, debe estar al tanto de lo que yo estoy haciendo. Ya no es mi dinero, es nuestro dinero. Ya no es mi trabajo, es nuestro trabajo. Los que trabajan en la iglesia, nuestro ministerio. Y yo siempre lo he creído, hermano, desde el principio. El pastor, pocas veces, cuando el Señor lo llama al pastorado, no es solamente él, sino es ella también. Y yo creo eso con todo mi corazón. Trabajamos juntos, porque el pastorado es un trabajo bastante difícil, hermano. Y créamelo, que se necesitan ambos. Y yo doy gracias a Dios de que Dios me ha dado una esposa para poder hacer este trabajo que tanto amamos nosotros. Pero es nuestro trabajo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Ahora, quiero que noten algo de este pasaje. Noten que después de que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, Dios ahora introduce algo diferente, el verso 19. Y quiero que lo vean. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Qué tiene que ver el versículo 19 con la creación de la mujer? ¿Por qué es que Dios introduce ahora el hecho de que Adán tiene que nombrar a todas las bestias, todos los animales. ¿Por qué está ese versículo allí? No tiene nada que ver aparentemente con la creación de la mujer. ¿Por qué es que Dios quiso que eso se escribiera allí? ¿O por qué es que Dios trajo los animales? Tiene que haber alguna razón. Ok, ahora, aquí hay algo que necesitamos poner atención. Mire, en el verso 19, hermanos, la intención de Dios es para enseñarle a Adán que ella era, hermano, diferente de los animales. Eva es diferente. Los animales son animales, pero Eva es diferente. Recuerden que Adán tenía que estudiar las características de todo animal y luego le daba el nombre. Él fue el que dio el nombre, súper inteligente, ¿no? Seguramente Adán era, pero vio características, vio al león y vio características del león y le nombró león o el tigre o la jirafa o qué sé yo, ¿ok? Pero tenía que ver y estudiar características antes de que Dios le trajese a la mujer. La siguiente cosa, y lo vemos ahí, Adán tenía que saber algo de los caracteres de cada animal. ¿Por qué? Vean el siguiente cuadro. Esto es lo que Adán tenía que aprender. Primero, pongan atención, hermanos, ok, por favor. Y perdónenme que en esta noche ustedes van a llevar más azotes, hermano, pero se los digo en amor, como mi hijo dijo esta mañana. Les digo porque les amo. Pero esta es la lección que Dios quiere que aprendamos, varones. La mujer no es como animal de carga. Cuidado como usted y yo tratamos a nuestras esposas. No es una como un animal de carga. ¿Están entendiendo, hermano? Y a veces queremos controlarlas gritándoles y ordenando y gritando, alzando la voz. No es un animal, hermano. ¿Ok? Y tú ni yo tenemos el derecho de tratarla a ella con falta de respeto. Número dos, la mujer... gloria a Dios por esto. La mujer no es como un laboratorio biológico para la producción de niños. Hay hombres, no están aquí en esta noche, están en Los Ángeles, pero hay hombres que creen que la mujer nomás es para producir niños, para satisfacerse él. Todo el resto del día ni siquiera pone atención de que ella está ahí, ni la trata con cariño o amor, pero viene en la noche y cree que es un laboratorio, ¿me entiendes? Para procrear niños. Eso no está bien. Esta noche no les puedo decir mucho, pero hablen con mi esposa y ella les puede decir mucho más que yo. Pero me están entendiendo, maltratando a la esposa y luego en la noche creer que es un Juan Charrasqueado bien romántico y todo, y cree que ella nomás ahí está, para eso es, por eso me casé. No, mentiras del diablo. Eso no es, ese no es el corazón de Dios. Ahora, miren también, la mujer no es un objeto fuera de sí mismo que se usa y después se descarta. Ahora, ¿qué quiero decir con eso, hermano? Aquí en esta número 3, recuerden que el mundo que nos rodea, recuerden que Hollywood y todos esos sinvergüenzas, lo que ellos están tratando de hacer es convencernos que la mujer es solamente para usarse y después hay que descartarla, echarla fuera. Esa es la mentalidad de Playboy, ¿ok? Que la mujer es nomás un objeto de sexo. Úsala, úsala y úsala y luego, ¿me entiende? Yo no sé cuántos están viendo las noticias hoy en día, pero ahorita, hermanos, están llevando a juicio un productor del cine muy, muy famoso, muy reconocido. Y lo están demandando mujeres porque abusó de ellas. Y hoy en día, cuando usted lo ve como un inválido. Y dije, qué sinvergüenza, número uno. Ahora se presenta como inválido, pero mira a todas las mujeres que él abusó de ellas por tomar ventaja de que es un hombre rico y que les prometía que las iba a poner en el cine y cuanto más. Pero me están entendiendo, hermano. La mujer no es un objeto fuera de sí mismo que se usa y luego se descarta. Muy bien. Ahora, vean el versículo que sigue, el versículo 21 al 22. Entonces Jehová Dios hizo, pongan atención, caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, ¿qué es lo que este versículo nos está enseñando? El sueño profundo. Y el hecho de que Dios sacó una costilla de al hombre para formar a la mujer. ¿De qué? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? De que ahora el hombre y la mujer no es una relación nomás superficial, sino es algo mucho, mucho más. Cuando se une un hombre con una mujer viene a ser algo muy sagrado delante de Dios. Y la Escritura nos dice, y los dos vendrán a ser una carne. ¿Qué es lo que Dios quiere que entiendamos? El matrimonio es muy serio. Y cuando nosotros hacemos nuestros votos, ya sea ante un ministro o una invitados, mayor que eso, lo estamos haciendo ante Dios. Y cuando hacemos esos votos, hermano, esos votos son más serios que firmar un contrato aquí con el hombre. Estamos haciendo un contrato con Dios. Con Dios estamos haciendo el contrato de que yo voy a amar y serle fiel a esta mujer que Dios me ha dado. Y hasta que la muerte nos separe. Ahora, ¿por qué es importante eso? Mire, yo no quiero ofender a nadie, ¿ok? Usted, quiero que entienda, bien, yo no quiero ofenderlo, yo no quiero que usted se sienta mal, pero hoy día los matrimonios se están destruyendo. Quizá hoy es más del 50% de los matrimonios caen en divorcio. Y lo triste, que muchos de esos está pasando dentro de las iglesias. Se están divorciando. Hoy es algo muy común y corriente que si la cosa no va bien, pues te divorcio. Ahora la amenaza es te divorcio. Me voy para Indio y me voy a la corte y firmo el divorcio. Es algo muy común. Y yo estoy alarmado, hermano, y estamos nosotros alarmados de cómo los matrimonios se están destruyendo. Tiempo atrás tenía su pareja, ahora se divorció, ahora está con otra pareja. Es una vergüenza, hermano. Es una vergüenza. Digo eso porque quiero que entendamos que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos de los matrimonios que piensan estar casados hasta que la muerte nos... yo sé que la vara va a ser dura. Yo sé que vas a recibir buenos varazos. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero el compromiso es hasta que la muerte. La muerte es lo único que me va a hacer a mí libre. ¿Verdad, hermano? Para volver a casarme. La muerte. Ya cuando muere el cónyuge, ya no hay obligación, hermano. Si yo quiero, o si usted quiere permanecer soltero, está bien, gloria a Dios. Le puede dedicar más tiempo al Señor, puede dedicar más horas en oración, salir y testificar. Usted ahora le sirve al Señor con mucha libertad. Pero mientras estamos casados hasta la muerte, ¿y cuál es el promedio? ¿Cuántos años es el promedio? 50 años. 50 años. Ese es el promedio. Hay algunos que ya cruzaron los 50 años. ¿Okay? De casado, de mi primer matrimonio, la madre de mis hijos, y ahora ya casi voy a los 50 yo, de todos los años. Pero ese es el matrimonio. Y el matrimonio es lo más precioso, hermano. Créamelo, el matrimonio es precioso y lindo porque la Escritura dice los dos vendrán a ser una sola carne. Cuando te ven a ti, ven a tu cónyuge. Ven a tu cónyuge. O la ven a ella y te ven a ti. Los dos vienen a ser uno. Comienzan hasta a pensar igual. Y él a veces comienza a decir algo y ella termina lo que él va a decir. Porque ya se conocen tan bien. Les hace falta. Porque los dos vienen a ser uno. Vienen a vivir vidas que como que están, no se pueden separar. Siempre tienen que andar juntos. Ahora, no esta noche, pero venga el viernes y le voy a dar más. Ahora, muchos empiezan bien antes de casarse. Empiezan bien, bien, bien. Ahí la está cortejando. Quiere siempre estar en el teléfono hablando con ella. Siempre quiere hablar. Horas y horas y horas. Caminan juntos, se agarran de la mano, se abrazan. Estás cortejando. Pero te casas. Y ahora es como que tú estás viviendo una vida separado y ella una vida. ¿Qué pasó? Y eso es lo que está destruyendo los matrimonios. Pero venga el viernes y le voy a dar la receta, hermano. Usted van a escuchar a el doctor del matrimonio porque he pasado por bastantes años y yo sé lo que yo estoy diciendo y mi esposa también sabe. Tenemos algo todavía que podemos compartir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Ok, de modo que vemos eso. La mujer es algo más que algo superficial, de la costilla. Mire, la costilla, ahí sugiere dos cosas por lo menos. Cuando le tomó la costilla, mire, ¿para qué son las costillas? Dígame alguien, para proteger órganos muy vitales. Las costillas protegen. Y de allí agarró Dios una costilla. Las costillas son los que están más cerca, ¿a qué? Al corazón. ¿De qué habla la costilla? ¿Por qué la costilla? Porque Dios quiere que entiendamos algo. La mujer es diferente a lo que el hombre es. Mire, primero, la costilla nos habla de la naturaleza emocional de la mujer. ¿Por qué crees que la mujer, la mayoría, no, hay algunas que son muy frías, pero ese es su DNA, ¿ok? Pero la mayoría son muy emocional, están viendo una película, están viendo una novela y las ves y está llorando viendo la novela. Y si tú hablas, pronto te reprende y dice, cállate, porque está llorando. Porque es que la mujer, esa es la naturaleza de la mujer. Ella es más emocional, más sentimental. Porque la emoción de ella es, y ¿sabe qué, hermano? Eso es algo bello. No la critiques, eso es algo bello. Bello, cuando ella está orando, mire, derrama sus lágrimas porque lo siente en su corazón. Está siendo conmovida y en la presencia del Dios. Ella es sensible porque así es la mujer. Pero hay otra característica que la costilla también nos habla. Nos habla del instinto protectivo de la mujer. Cuidado cuando usted le levante la mano a un niño de una madre ahí. La madre se le echa encima como la osa. Usted ha visto la osa. Cuidado con el oso, pero cuidado más con la osa, porque cuando la osa, hermano, te mata. La mujer siempre, porque ella fue la que dio a luz, ella tiene ese instintivo de protección. Recuerdo muchos años atrás, muchos, hermano, esto más de 50, 60 años. Mi mamá y mi hermanita, la menor, fueron, y en aquellos días esto era legal. Después de que se levanta la cosecha, todo lo que quede tirado, los vecinos pueden entrar y recoger. En este caso eran tomates. Y mi mamá se llevó a mi hermanita a recoger tomates en un fil. Y ellos se metieron y metió el carro y llenaron la cajuela. Y cuando llenaron la cajuela, mi mamá cerró la cajuela y le dio toda la fuerza que pudo. Él cerró todo fuerte y no sabía que mi hermanita tenía sus manitas puestas en donde iba a cerrar la cajuela. Y cuando cayó sobre ella toda la fuerza de la cajuela, mi hermanita tiró un grito que se moría. Mi mamá, como ella pudo, hermano, como un Superman, metió sus dedos y trataba de despegar la cajuela. Y el carro se levantaba cuando mi mamá intentaba hacer eso, pero nunca, nunca pudo hacer eso. Mi mamá comenzó a correr y un vecino la oyó cuando gritaba a mi mamá, auxilio, auxilio. Y ese hombre con una barra vino y pudo despegar la cajuela. Pero ese es el instinto. ¿Qué madre no da su vida por proteger a sus hijos? ¿Qué madre no da su vida? Ese es el instinto. Y qué bueno por ese instinto. No solamente lo emocional, sino el instinto protectivo. Cuida. ¿Quién es la que nos cuida mejor? ¿Mi esposa? ¿Verdad que ella siempre nos está cuidando? Estás comiendo bien, estás comiendo buena alimentación, comiste hoy, descansa, y etcétera. ¿Quién nos cuida? Y nos cuida tanto que hasta ve la ropa que nos ponemos. Eso no te ves bien con eso. Ve y quítate. Ya tienes una semana con esa ropa. Ya es tiempo de que la quites. Ve y báñate y cámbiate la ropa. Y no nos gustaba oír eso, pero ¿qué está haciendo? Está cuidando. Ya es tiempo de cortarte el pelo. ¿Qué está haciendo? No está. Queremos que te veas bien. Ella es la que nos cuida. Y eso es lo que vemos de esta mujer. Hermanos que están casados, no dan gracias a Dios por sus esposas. ¿Verdad que esta noche va a ir y le va a decir, honey, yo te amo con todo el corazón? Y le va a decir, y te prometo que te voy a cuidar, yo te voy a cuidar hasta que la muerte nos separe. Y yo te voy a proveer. Yo voy a cuidar de. Mientras yo viva, tú no tienes que preocuparte de nada. Yo voy a pagar todos los biles. Y después de muerto, te voy a dejar un dinerito para que pagues tú los biles con el dinerito que te voy a dejar. Y la tumba, yo la voy a pagar ahorita, honey. Ahorita te voy a pagar la tumba. Y resulta que uno es el que muere primero, ¿verdad? ¿Sí me están entendiendo? Hay varones que no. Yo trabajo, tú paga los biles. Ella tiene que trabajar. No están aquí esta noche, están en Los Ángeles. Pero no les da, no les suelta nada, hermano. Otra. Aquí viene. Esta noche va a estar bueno, hermano. ¿Cuántos llevaron el día de los enamorados, el viernes? ¿Cuántos llevaron a su esposa a comer a un lugar especial? ¿Ni uno? Bueno, eso es lo que yo pensaba. El viernes ya tienen una buena comida para los enamorados. Y tú necesitas venir porque te vas a gozar mucho con una buena, buena comida que nos van a preparar. Y luego viene un tremendo predicador, hermano, con una unción de Dios y una enseñanza para el matrimonio, ¿ok? Y todo lo va a recibir el viernes. De modo que no se lo pierda. Los que quieren casarse, los que están pensando, vengan también y tráiganse la novia. Y Dios quiera que no sea la número 2 o número 3, ¿verdad? Pero ven también. Todavía puedes aprender. Aún los viejos podemos aprender todavía. Pregúnteme a mí. Yo soy testigo. Todavía estoy aprendiendo, hermano. Y gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ok? ¿Ok, hermano? ¿Te gusta lo que estás oyendo? Ok. Por eso necesitamos hacer un cambio. Ok. Ahora, déjeme a ver si ya puedo terminar. Ok. Entonces, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay cuatro cosas y con esto voy a terminar, ¿ok? Primero, la primera lección, y con esto vamos a terminar. El versículo número, ¿qué versículo es? ¿El 20 o el? ¿Cómo? 23. El 23 nos habla de una identidad completa. Identidad completa. Cabalito, dicen los guatemaltecos. Una identidad cabal. Está completa. El cuadro está completo. Está completito. ¿Ok? No le falta. No hay falta de algo. Es un hombre y una mujer y nada entre medio. ¿Dicen amén? No, que este es medio, medio. No, no es medio, medio. Es varón o es hembra. ¿Ok? No medio, medio. No, con Dios no trabaja así. ¿Ok? Pero el cuadro está completo y habla de unidad. Y unidad nos habla, hermano, de esto es nuestro. Es nuestro hogar. Es nuestra casa. No es mío, es nuestro. Estaban unidos, una sola carne. Y gloria a Dios. Y eso, hermano, en paréntesis, le quiero decir algo. En París, eso es una bendición grande. Ponte a pensar. Uno cuida mucho, ¿verdad? Y uno dice, no, este es lo mío. No, no. Si tú mueres mañana, ¿quién se va a quedar con todo? El cónyuge. El cónyuge. ¿Me entiendes? So, acostúmbrate, honey, esto es nuestro. Honey, ya estoy cuidándote, te voy a cuidar por lo menos unos 10 o 15 años después de que yo muera. Ya los biles van a estar pagados, o se van a pagar los biles. ¿Okay? ¿Por qué? Porque yo ya estoy cuidando de ella. La segunda cosa que tenemos aquí dice, y será llamada mujer porque del hombre fue tomado. Ahora nos habla, escuchen hermanas, por favor, habla de el liderazgo masculino. Y yo sé que hay hermanas que no les gusta eso. Pero la cabeza del hogar es el varón. Y Pablo le dice a Timoteo exactamente eso. El varón es la cabeza. Hermana, disculpe, pero tú no eres la cabeza. Tú tienes que respetar el orden que Dios puso. Déjeme darle un ejemplo muy, muy, quizás muy diferente. Pero hay algunos hermanos, yo los he escuchado y ustedes también, hay algunos hermanos que se ponen a maldecir a Satanás y dice, yo te maldigo, así le llaman, dicen, yo te maldigo, yo te ato. Mira, hermano, ni el ángel Miguel hizo eso. Él dijo que el Señor te reprenda, pero él no dijo yo te reprendo. Oye, ¿qué es lo que Dios está enseñando? Tenemos que respetar el orden que Dios ha establecido. Tú ni yo podemos maldecir a Satanás o sus demonios, porque tenemos que respetar el orden de Dios. ¿Me están entendiendo? Y el orden de Dios para la familia, para el matrimonio, es el varón. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Él es el que está responsable delante de Dios por los asuntos de la casa. Él es la cabeza. ¿Me están oyendo, hermanas? De modo que tengamos cuidado. La tercera cosa que vemos en este pasaje es el factor de permanencia. Permanencia. Dice, son una sola carne y solamente la muerte nos separará. Cuando nos casamos, fue para el resto de la vida. Dicen amén, hermano. Ok, ya alguien ya se mentió, ya la arruinó. Ok, pero en Cristo el Señor te perdona. Pero vuélvete a casar y eso ya no. Eso ya no. A menos que tenga una buena razón, porque sí hay casos donde es justificado de que se divorcie porque hay maltrato físico o maltrato emocional y sí, eso es permitible que se divorcie mejor, pero usualmente la regla es estamos aquí hasta que la muerte nos separe. Y quiero decirles algo en paréntesis, hermano, el matrimonio es el regalo más precioso que Dios nos da. Ok, nuestro cónyuge, nuestra esposa o nuestro esposo, él escoge lo que él sabe que yo necesito y él escogió lo que él sabe lo que tú necesitabas. Dicen amén, hermano. De modo que, ¿hasta cuándo, hermano? Hasta que lo echen al pozo. Ok, hasta que la muerte lo separe. Dicen amén. y algunos necesitan renovar sus votos. Yo quisiera animarles. Ahora, la última, y con esto terminamos, ¿ok? La última habla de un espíritu abierto entre ambos. Mire, dice la Escritura, estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿De qué habla eso? ¿Qué nos dice? Había transparencia, no había secretos entre ambos. Yo he conocido de varones, supuestamente cristianos, que en su celular acostumbran a tener conversaciones con una persona del sexo opuesto. Y ahí están los mensajes. Y nunca le quieren enseñar el celular a la esposa porque no quiere que descubre que está teniendo conversaciones con alguien más, el sexo opuesto. No hay secretos. Yo no tengo fotos de una ex amante. Nada de eso. No tengo cartas de una querida de años antes. Usted agárrela, quémelas, destrúyelas. Pero no hay secretos. ¿Cuántos me están oyendo? Amén, hermano. No hay secretos. Abierto. ¿Ok? Y si viene el viernes, le voy a dar la receta, hermano, para tener el matrimonio más exitoso que tú te puedes imaginar. Y hay cuatro cosas que te quiero compartir el día viernes. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta noche preciosa. Ha sido diferente, Señor. Y yo no soy un experto, pero Señor, yo he aprendido a través de los años ciertas cosas. Y todo lo que tú me has enseñado en este pasaje, Señor, esto es el plan de Dios para nuestro matrimonio. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada matrimonio que está aquí. Bendice a este varón y a su esposa. Señor, si ahorita están teniendo problemitas, yo te pido que ya en esta noche ellos comiencen a dialogar y intentar por lo menos empezar a resolver estos problemas. Yo los bendigo a ellos y a sus hijos. Señor, a ti sea toda la honra y la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.